Puede tomar asiento, mi hermano, el mensaje que le quiero compartir, y vamos probablemente a tomar unas dos o tres reuniones para desarrollar este tema que le quiero hablar, es la incomparable palabra de Dios. La incomparable palabra de Dios. Y vamos a ver por qué la palabra de Dios es incomparable. Y debemos no solamente entender que es incomparable, pero debemos valorarla. Debemos a la palabra de Dios tenerla por alta estima, tenemos que guardarla en nuestros corazones, pero por sobre todo necesitamos ponerla en práctica. No sirve de nada los consejos que Dios nos ha dejado si no los llevamos a la práctica. Y esto es muy importante, mis amados, porque vivimos en días de tremenda confusión, de tremendas tinieblas. Y hoy se levantan voces, se levantan opiniones alrededor nuestro. Y esas voces y esas opiniones son a veces tan fuertes, tan intensas, que empiezan literalmente a llenar nuestra mente y nuestro corazón. Y las opiniones, que los pensamientos que no vienen de la palabra de Dios, son pensamientos que pueden llevar mucho peligro. Peligro, porque no son pensamientos que vienen de Dios, sino que vienen de hombres. Y esos pensamientos se pueden convertir en virus, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, que entran al corazón del individuo y empiezan a contaminarlos y empiezan a arrastrarlos. Y especialmente en estos días, muchos jóvenes simplemente toman una corriente de pensamiento sin detenerse un instante a pensar si es que el pensamiento que están siguiendo es un pensamiento que está conforme a la palabra de Dios, es un pensamiento que edifica sus vidas, o es una corriente de pensamiento que, aunque parezca buena, su fin es fin de muerte. Pues, mis hermanos, es por eso muy importante entender este tema y entender que la seguridad y la esperanza de la vida del Hijo de Dios está fundada, está establecida en Jesucristo, que es la roca, que es la verdad, y en su palabra revelada, que Dios la ha traído a nosotros y la ha mantenido a través de los siglos como una lámpara que alumbra en nuestro camino. Eso dice el Salmo 119, 105. Salmo 119, 105, se lo voy a leer, yo quiero leérselo. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Entonces, en medio de este mundo de tinieblas, mis hermanos, cuando tenemos la dicha de tener la palabra de Dios en nuestros corazones y seguir el consejo de la palabra de Dios, en medio de este mundo de tinieblas, la palabra de Dios empieza a alumbrar nuestra vida, nuestro camino, y es el fundamento para que nosotros, como individuos, como familias, como iglesia, y aún como nación, si es que los dirigentes de la nación así lo quisieran, podrían fundar en la palabra de Dios, que es la roca inconmovible. Por eso le quiero hablar de esto, mis amados. Vamos a empezar esta semana el seminario bíblico. Yo estoy muy emocionado que muchos hermanos se han registrado. Si usted no se ha podido registrar, lo animo, haremos más seminarios en los meses que vienen. Vamos a estar orando a Dios para que nos ayude a hacer más seminarios bíblicos, para que el pueblo de Dios se alimente de la palabra de Dios y no sea engañado. Dice la palabra de Dios que en los posteriores días habrá muchos engañadores. Entonces, en medio de ese mundo de engañadores y de tinieblas, necesitamos la palabra de Dios para que alumbre como una lámpara. Salmo 119, 105, como una lámpara, como una lumbrera en nuestra vida y en nuestro camino. Una persona que no tiene la palabra de Dios, mis hermanos, una persona que no le ha alumbrado Cristo, camina en tinieblas, camina sin rumbo, camina sin dirección. Pero una persona que ha tenido la dicha de tener a Cristo en su corazón, Jesucristo es la luz de este mundo. Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida dentro de él. Cuando Cristo viene a morar en nuestros corazones, en la persona del Espíritu Santo, Él empieza a alumbrar en medio de las tinieblas y empezamos a caminar por un sendero seguro. Pero junto con la presencia de Cristo, entonces, la palabra de Dios es una lámpara. Dice el apóstol Pedro, una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Vamos a segunda de Pedro, capítulo 1. Una antorcha. Me gusta esta analogía. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Necesitamos, en medio de este mundo de tinieblas, la luz de Cristo en nuestros corazones, pero también simultáneamente con eso la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo estamos, mis hermanos? ¿Vamos bien? No sé si usted se ha levantado en una noche oscura a querer encontrar el camino a algún lugar. Me pasa frecuentemente y conforme pasan los años más, porque me levanto frecuentemente en la noche, mi hermano. Entonces me levanto y a veces está tan oscuro que no sé si le ha pasado que se golpea en el camino. Y lo más terrible es golpearse el dedo pequeño del pie, ¿verdad? ¡Ay, mi hermano! Pero claro, es que uno no mira. Entonces lo que yo hice fue instalé esas lucecitas, mi hermano, que son guías, y las llené ahí, en el parece avión. Entonces me levanto, mi hermano, pero tengo esa guía que me ayuda y en una emergencia sé por dónde tengo que ir. En los aviones, y le ponía la comparación del avión, porque los aviones tienen esas luces, mi hermano, que son una guía, una luz salvavidas. En el momento que haya un problema, entonces dice, sigue esas luces porque le van a guiar a la puerta de salida. Entonces, mis amados, necesitamos entender eso. Y el apóstol Pedro lo menciona en 2 de Pedro, capítulo 1, en el verso 19. Mire cómo dice. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética más segura. Más segura, la más segura. A veces las personas preguntan, ¿a quién oímos en medio de este mundo de confusión? Bueno, aquí está la palabra profética más, la más segura. No hay otra más segura. La más segura es la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos. Una persona atenta es una persona que pone sentido, su razón, ha escuchado y le pone. Por eso yo le decía a mi hermano, tenemos que ponerle atención a la palabra de Dios, pero llevarla a la práctica. Y estar atentos como una antorcha, ¿lo mira? Que alumbra en lugar oscura. Eso es la palabra de Dios, una lámpara, una luz. Y ahora el apóstol Pedro dice, una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Es decir, mis hermanos, en la dispensación que ahora nosotros estamos, que se llama la dispensación de la gracia, desde que Cristo vino se abrió la dispensación de la gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en esta dispensación de la gracia, entonces necesitamos a Cristo, al Espíritu Santo, pero Dios ha dejado su palabra hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando el día esclarezca, cuando la luz verdadera regrese a este mundo, la única palabra profética segura, la única verdad es la palabra de Dios. Y usted y yo debemos ponerle toda nuestra atención, estad atentos, porque la palabra de Dios es incomparable, incomparable. Ningún libro que se haya escrito, ninguna obra literaria que haya habido, se compara ni siquiera de lejos a la palabra de Dios. Por eso le digo, vamos a estar hablando unas 2 o 3 semanas de este tema, porque necesitamos entender que la Biblia es un libro incomparable. La Biblia es la verdad revelada de Dios, nuestro Creador, para que las personas que se acercan con un corazón humilde ya no caminen en tinieblas, sino que caminen en verdad, en luz. Mis hermanos, quisiera mencionarle por qué la palabra de Dios, por qué la Biblia es incomparable. Quisiera mencionar algunas razones, y hay varias, pero quisiera centrarme en estas. En primer lugar, quisiera mencionar esto, porque la Biblia, la palabra de Dios, no es un invento de hombres. Hay personas que dicen, pero no puedo creer en la Biblia, porque la Biblia fue escrita por hombres. Yo no sé cuántos han oído eso. Muchos dicen eso. No, la Biblia fue escrita por hombres. Bueno, pero escúchame esto. Esos hombres que el Señor utilizó como redactores, como escribanos, no trajeron la revelación de la Biblia por su intelecto, por su capacidad. Estamos ahí en 2 de Pedro, ¿verdad? Capítulo 1. ¿Lo tiene? Ahí nos quedamos, ¿verdad? Leímos el capítulo 1, verso 19. Ahora, sigamos al 20. Entendiendo primero esto, lo primero, que ninguna profecía de la Biblia, de la Escritura, es de interpretación privada. Verso 21. Porque nunca, dígale al de al lado, nunca. Oiga, esto es importante, nunca. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir, mi amado, entonces, que estos hombres que Dios utilizó para redactar lo que él quería escribir fueron simplemente instrumentos de Dios para que Dios entonces traiga su verdad, la única verdad, y para eso él los inspiró, inspirar. Entonces él les dictó, él les dirigió en lo que debían escribir. Y así desde el Génesis hasta el Apocalipsis. A veces hay muchas discusiones teológicas y foros, mi hermano, que discuten y debaten. ¿Quién habrá escrito el Génesis? La tradición dice que fue Moisés. No sabemos, pero ahí le va. No importa, mi hermano, si fue Moisés, si se llamó, como se haya llamado. Lo que me importa es que el que haya sido fue inspirado por Dios. ¿Está conmigo, mi hermano? Y a veces, mi hermano, hay debates teológicos y se matan y dicen, es que el uno dice eso. Mira, a mí no me importa quién fue. Lo que me importa es que el único que pudo inspirar de una manera tan perfecta al escritor del Génesis tiene que haber sido aquel que creó todo. La creación es tan perfecta, mis amados. El orden de la creación, Génesis capítulo 1, cuando todo estaba desordenado y vacío, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y empieza el Señor creando la luz. Sin luz no hay vida. Y luego separa las aguas. Y luego, mis hermanos, tiene una orden, un orden tan perfecto la creación y la creación del ser humano, que no hay otra explicación que únicamente Dios tiene que haber inspirado a estos hombres que escribieron esto. Empieza a relatar la creación. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y la Biblia no es un libro. La Biblia son, escúcheme esto, 66 libros que tienen una unidad de pensamiento tan perfecta que la única explicación es que un ser superior, la Biblia nos dice, ¿quién es ese ser superior? Dios, Jehová, inspiró a estos hombres para que escriban la misma línea de pensamiento. Es por eso que después de 3,000 años viene el apóstol Juan, y en Juan capítulo 1 dice, en el principio era, y el verbo, y por él todas las cosas fueron hechas. Ahora, el autor de esos, los escritores, de estos 66 libros, más de 40, muchos de ellos nunca se conocieron. Vivieron en países completamente distantes, en ciudades completamente distantes. Mas, sin embargo, todos tienen una misma línea de pensamiento perfecta y exacta que nunca se contradice. La palabra de Dios es incomparable. La palabra de Dios entonces no fue traída por voluntad humana. ¿Escuchó, verdad? No, que los santos hombres de Dios hablaron, escribieron, redactaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y él la llevó a escribirla. Y dice en 2 de Timoteo, vamos conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo capítulo 3. Para profundizar un poquito más en esto. 2 de Timoteo capítulo 3 en el verso 13. Mire cómo la palabra de Dios nos revela la realidad del ser humano, la condición del ser humano. Dice en el verso 13, mas los malos hombres y los engañadores, ¿estamos ahí? Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Pensamientos engañosos. El mismo enemigo que en el Génesis le dijo a Adán y a Eva, no van a morir. Hoy se asoma y dice lo mismo. Pero ahora está disfrazado en la política, en las noticias, en las filosofías humanas. No vas a morir, no te va a pasar nada. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con una persona que anda en tinieblas? Le va a ir de mal en peor, mi hermano. Ahí lo digo, ahí está clarísimo. Los malos hombres son y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo. Persiste tú, le dice, en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Que desde la niñez has sabido, escúchame esto, las sagradas escrituras, un libro incomparable. Pablo dice a Timoteo, mira, tú en medio de este mundo de engaño, tú tienes que persistir, tú tienes que perseverar en las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Persiste en las escrituras. Y mire qué importante, ¿desde cuándo a Timoteo se le empezó a enseñar la palabra de Dios? Desde niño. O sea que le voy a dar un consejo, mi amado, usted que tiene hijos. Enséñeles la verdad de la palabra de Dios urgentemente, antes de que el enemigo les llene el corazón de maldad y de pecado. Porque el enemigo está bombardeando a la niñez a través de los juegos electrónicos, a través del internet, a través de las aplicaciones. Están llenas de demonios y sabe que los chicos están siendo adictos a los electrónicos. Tal vez usted necesita desintoxicarlos, porque los electrónicos se han convertido en una droga que los tiene, y no solo a los chicos, a veces a los adultos también. Y es tiempo de despertar. Necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Tú persiste, Timoteo, no en sueños, no en cuentos, tú persiste en lo que aprendiste de tu madre y de tu abuela, Loida y Eunice. ¿Qué aprendiste? Las Sagradas Escrituras. Mire qué consejo más precioso. Dice el verso 16, toda, ¿cuánta? Toda. Toda la Escritura es inspirada, de nuevo hallamos esa palabra, inspirada. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿para qué? Para enseñarnos en medio de este mundo de tinieblas, para, sigue diciendo, redargüirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es incomparable. Y cuando uno, mi hermano, tiene la dicha de encontrarse con la presencia de Jesús y a través del Espíritu Santo, con esta verdad de la palabra de Dios, esa palabra de Dios empieza a alumbrar en nuestros corazones y en nuestra familia y empieza a transformar toda nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios 10. En el verso 11. Todas las cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Todas las cosas que Dios ha permitido que se escriban. Mire, Primera de Corintios 10, 11. Y estas cosas, lo que les aconteció a todas estas personas en el Antiguo Testamento, les aconteció como ejemplo. Y están escritas. ¿Para qué están escritas ahí? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermano, la palabra de Dios es incomparable. Toda la Escritura, Génesis hasta Apocalipsis, tiene aplicaciones prácticas para nuestra vida. Hay principios de aplicación práctica en nuestra vida y necesitamos urgentemente volver a la palabra de Dios y dejar que esa palabra de Dios empiece a limpiar y a transformar nuestra vida. Cuando Buda murió, Buda muere. ¿Sabe qué les dijo Buda a sus seguidores? Vayan y busquen la verdad. Imagínense, este Buda reconocía que él no tenía la verdad. Sin embargo, hay millones de seguidores de Buda, el cual no sabe ni cuál es la verdad, ni sabe para dónde va, pero todos esos lo siguen. Millones de millones de millones. Mis amados, la palabra de Dios es verdad. Juan, capítulo 17, en el verso 17, la última oración que el Señor Jesucristo hace por sus discípulos, la última oración antes de ir al Calvario. Juan, capítulo 17, vamos a mirarlo. Quiero que lo miremos porque Dios respalda su palabra. Juan 17, verso 14. Juan 17, 14 dice, yo les he dado, mire que Jesús, ¿qué le dio Jesús a sus discípulos? Yo les he dado su palabra. Por eso en la iglesia de Cristo, ¿qué debemos predicar? La palabra de Dios, solamente, nada más, nada más. Y debemos, mi hermano, amar la palabra de Dios. Mire, Jesucristo, yo les he dado tu palabra. Claro, recibieron la palabra y el mundo, porque ya no caminaban en tinieblas, ahora caminaban en luz. Y las tinieblas aborrecen la luz. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 17, ¿está ahí? Pon atención a este verso. Dice, santifícalos en tu verdad. Está hablando Jesús con el Padre. Santifícalos en tu verdad. Y aquí hace una declaración poderosísima. Tu palabra es verdad, tu palabra es verdad. Jesucristo en Juan 14, 17 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la verdad es una persona que se llama Jesús. La verdad es la palabra de Dios. ¿Está conmigo, mi hermano? Y es por eso que en este mundo de confusión y en este mundo de tinieblas y en este mundo que nadie sabe qué hacer ni qué decir, y muchos están siendo arrastrados por filosofías, no solamente humanas, porque hay muchas personas que se van tras de fábulas. Pablo le dice a Timoteo, porque vendrá el tiempo donde no querrán oír la palabra de Dios, sino que se irán tras de fábulas. Ahora muchos están yendo tras de fábulas. Yo creo que venimos del mono. Yo creo que los alienígenas nos formaron fábulas. Y muchos van tras de esas fábulas, porque no se detienen a reflexionar, a tener un pensamiento crítico. Necesitamos desarrollar un pensamiento crítico. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué mi fe está puesta en la palabra de Dios y no en el... ¿Por qué mi fe está puesta, mi hermano, en la palabra de Dios y no en el Bhagavad Gita de la India? ¿Por qué mi fe está puesta en la palabra de Dios y no en los políticos que ofrecen locuras? Hermano, porque nuestra fe tiene que ser una fe inteligente, una fe concreta, una fe fundada en evidencias. La Biblia es un libro incomparable. Santifícalos con tu palabra es verdad. La palabra de Dios es incomparable en todo sentido que ustedes imaginen. Las profecías dichas en la palabra de Dios se han cumplido de una manera matemáticamente tan exacta que nadie se puede explicar, ningún científico, ningún matemático se puede explicar cómo las profecías bíblicas se han cumplido de una manera tan exacta en la persona, por ejemplo, de Jesús. Más de 340 profecías bíblicas del Antiguo Testamento, escritas siglos antes de que Jesús nazca, su muerte en la cruz, su resurrección, está detallado de una manera tan exacta que ningún científico, ningún matemático, ningún filósofo puede cuestionar la veracidad de la palabra de Dios. Por eso que usted y yo necesitamos entender esto, y no solo entenderlo, sino vivirlo para enseñarle a otros. Por eso estamos haciendo este seminario bíblico, para que ahondemos más en la palabra de Dios y que ningún cuento venga a envolvernos. Por eso yo le decía, no hay que seguir ningún pensamiento humano y peor aún, pensamientos demoníacos. Porque Satanás se disfraza de ángel de luz para engañar a todo el que él pueda. Y una de las cosas que Satanás más ha atacado, que más ataca, se lo digo de una vez, y más va a atacar, es la palabra de Dios. Porque el momento que la palabra de Dios, mi hermano, sea quitada, usted y yo estamos en tinieblas. Dios dejó su palabra para, como ya lo miramos, como una lámpara, como una luz, como una antorcha que alumbre en lugar oscuro, y ahí le va. Cuando conocemos la verdad de la palabra de Dios, ¿sabe qué dijo Jesús? Vaya conmigo a Juan capítulo 8 para ver lo que Jesús dijo. Juan capítulo 8, verso 31. Cuando usted y yo conocemos esta verdad, que alumbra como una antorcha, que alumbra como una lámpara. Cuando cualquier persona se expone a la verdad de la palabra de Dios con un corazón sencillo. Juan capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Póngale atención al texto, mi hermano. A veces unos dicen, no, son judíos, yo no soy judío, eso no es para mí, no. Él habló con los judíos que habían, o sea que esos judíos ahora eran cristianos. ¿Estamos o no? Ahora, judíos, pues judíos, así era, mi hermano. Pero eran ya, ellos ya habían creído en Jesús. Habían creído en él. Y ahora él les dice, mira, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Miren la importancia de permanecer en la palabra de Dios. Hay personas, mi hermano, que a veces me llaman, dice, pastor, necesito hablar con usted. ¿Qué fue? Le digo, mi hermano, mi hermana, tuve un sueño. Ya cuando me dicen eso, yo digo, Señor, a ver, a veces lo oigo, ¿no? A ver, cuénteme, mi hermano, dele. ¿No ha entendido que no tenemos que seguir sueños? ¿No ha entendido, ya después de algunos años de seguir a Cristo, que la guía de nuestra vida es la palabra de Dios? Y entonces viene, ¿verdad?, el argumento, dice, pero Dios hablaba en sueños, ya había a Nabucodonosor, y ya había al otro, y ya había al otro, y a José. Sí, Dios le puede hablar en sueños, pero siempre va a hablar conforme a la palabra. ¿Está conmigo? Porque ahí le va, mi hermano. Daniel no tenía la dicha de tener la palabra de Dios que usted y yo tenemos. Por eso le empecé diciendo, en la dispensación de la gracia, usted y yo tenemos la bendición de tener la palabra profética más segura. En aquel tiempo, el Señor se manifestaba de otras maneras. Y ahora se sigue manifestando como Él quiera, pero siempre va a estar alineado con la palabra de Dios. ¿Está entendiendo, mi hermano? Y vamos al verso 32. Y conoceréis la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús lo dijo en Juan 17, la palabra de Dios, tu palabra es verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando uno conoce la verdad de la palabra de Dios, y le traen por ahí un muñeco, lo digo con cuidado, no quiero ser imprudente. Le traen un muñeco y le dicen, adóralo. Uno dice, espérame un ratito, no. Porque la palabra de Dios dice que no haga imagen ni semejanza de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni arriba de la tierra, ni debajo de las aguas. Que no me incline a ellos ni las adore. ¿Por qué es eso? Por la palabra de Dios. Cuando uno conoce la palabra de Dios, uno es libre. Porque uno entiende, por ejemplo, la conformación de la familia. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Y varón y hembra los creó. Somos libres. Vienen los políticos, vienen los filósofos y dicen, ¿sabes qué? No solamente hay varón y hembra, ahora hay LGTBQXRW. Escúcheme, esto es una cosa demoníaca, una cosa de locos. Y uno dice, espérame, no, porque ahora yo ahora soy libre de esos pensamientos humanos, de esas filosofías confundidas. Yo entiendo que Dios creó varón y hembra con el propósito de bendecirlos, de que tengan hijos, de que procreen y que cada uno en su rol cumpla una función de tremenda bendición. La palabra de Dios nos hace libres de filosofías de hombres y de pensamientos de hombres que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y ahí le va la obediencia a la palabra de Dios. Ponerla en práctica no solamente nos hace libres, pero ¿sabe qué también pasa? Algo hermoso que tiene la palabra de Dios que transforma nuestra vida y nos hace estar firmes en los días difíciles. Porque a nuestra vida va a venir días difíciles. Hermano, usted y yo vamos a pasar por sufrimiento. Sea por finanzas, sea por enfermedad, sea porque se nos muere un ser querido, sea por lo que sea. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo van a tener aflicción, mis hermanos. Pero cuando uno ha entendido que si pongo en práctica la palabra de Dios, mi vida va a ser una vida transformada. Una vida, mi hermano, que cuando venga la tormenta, está fundada en la verdad. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Mateo 24, y dice el Señor en su palabra, la flor se seca, la hierba se marchita, la flor se seca, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Quién ha permanecido? Estos 66 libros, escúchame mi hermano, fueron escritos en un lapso de tiempo, más o menos de 1400 años. Tienen una unidad de pensamiento y Dios los ha preservado. ¿Permanece para cuándo? Para siempre. No va a haber manera que ni el enemigo ni nadie, mi hermano, aunque quiera, la apague. Pero cuando usted y yo la recibimos y cuando la empezamos a poner en práctica, nuestra vida es transformada. Salmo capítulo 1, mire cómo lo dice de una manera tan preciosa el salmista. Salmo capítulo 1. En el verso 1, bienaventurado el varón, Salmo 1:1, bienaventurado. La palabra bienaventurado quiere decir bendecido, feliz, dichoso. ¿Sabe que muchas personas buscan en la vida la felicidad, la dicha? Y para eso, mi hermano, las personas empiezan a buscar a veces en el lugar equivocado. Dicen, si yo trabajo más, si pago mi casa, ya voy a ser feliz. Tal vez, mi hermano, inventan cada locura y drogas y diversiones. Pero mire lo que el Señor dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Por qué? Porque los malos tienen tinieblas. Entonces, si ando hablando con gente que está en tinieblas, no vamos a ir a ningún lado. No anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Le voy a decir algo, escoja mucho con quién habla y lo que habla. Llénese de la palabra de Dios. Mire el verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Algo delicioso es algo que a uno, mi hermano, le agrada, se deleita. Dice, ¿sabes qué? Yo tengo que ir el domingo a la iglesia porque voy a aprender más de la palabra de Dios. Ahí está mi delicia. Hay personas que dicen, no, mi delicia está ya en el donde quiera. No voy a decir para no vaya a sentirse nadie aludido. A veces que uno pone ejemplos, se sienten aludidos, ya no quieren volver a la iglesia. ¿Usted me entiende? Pues yo le digo, mi hermano, para mí no hay ningún mejor lugar que este. No hay ningún lugar mejor. No existe. Porque aquí hay un banquete espiritual. El Señor habita en la alabanza de su pueblo, aquí meditamos en la palabra, aquí crecemos, aquí maduramos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y no solamente aquí, pero en casa llegamos, esta semana nos preparamos, vamos a tener seminario bíblico de 8 a 10 y media de la noche, vamos a arreglar las cosas en la casa, que nadie me distraiga, quiero tener mi Biblia, quiero tener mi cuaderno de apuntes, quiero aprender. Si no hubiera seminario bíblico, tomo mi Biblia, empiezo a leerla, escucho prédicas, me lleno de la palabra de Dios. sino que en la ley de Jehová está su delicia. Siga leyendo. Y en ella medita de día y de noche. ¿En los sueños? ¿Verdad que no? ¿Verdad que no dice sueños? En los sentires. Hay personas que dicen, ¿qué sentiste? Voy a decir algo. El sentimiento es un mal consejero. La emoción es una mala consejera. La palabra de Dios es la mejor consejera que hay. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. La palabra de Dios es incomparable. Cuando meditamos en esa palabra y la llevamos a la acción, verso siguiente, verso 3, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Queda fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios es incomparable, mis hermanos. Tenemos que atesorarla, tenemos que amarla, tenemos que valorarla. La bendición de meditar en la palabra de Dios. Nunca deje que nada lo distraiga, porque van a venir pruebas a nuestra vida. Y si usted está parado en esta roca, será como un árbol plantado junto a corrientes. Todo lo que hace empieza a tener la bendición de Dios, y eso no quiere decir que las cosas van a ser fáciles, quiere decir que Dios va a estar con nosotros. Quiere decir que vamos a poder atravesar el valle de la sombra. Quiere decir que aunque venga mi hermano el enemigo por un camino, se va a tener que ir por siete. Que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Quiere decir, mi hermano, que cuando ande por las aguas no me voy a ahogar y el fuego no me va a quemar. Quiere decir que mi prosperidad no viene de los bonos que dé el gobierno, ni viene de nadie. Mi prosperidad viene de Jehová Jire, que es mi Padre y mi proveedor. La palabra de Dios declara, el salmista dice, joven fui y envejecido, y no he visto un justo desamparado. No he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y Dios cumple su palabra, y Él lo promete, y Él lo cumple. Hablaba con una hermana esta semana, me dice, pastor, le quiero dar un testimonio. Le llegó una carta una persona que viene a hacer una inspección en la casa, hizo una construcción ahí que parece que no estaba con las regulaciones. Ustedes saben, aquí en Prince William es complicadísimo. Y me mandaron a llamar de ahí de la corte. Cita con el juez. Y esta hermana, voy a repetir las palabras que me dijo la hermana, dijo, pastor, yo doblé mis rodillas y le dije, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Así de fácil. Señor, si no vas conmigo, no voy. Porque no sé ni qué decir. Ni hablo muy bien inglés. No sé qué les voy a decir, menos de arquitectura. Ay, porque ahí es lo que se va, ¿verdad, mi hermano Roy? ¿Cuánto pusieron ahí? Hermano Eduardo, ¿verdad? Yo me imagino que es así, ¿no? ¿Cuánto mide? La hermana me dice, no, pastor, yo oré. Señor, tú eres el que va a ir conmigo. Dice, llegué al parking, me llevaron, lloré, dije, Señor, vamos, Señor. Y me paré donde el juez, y clamé. El juez dijo, ¿dónde está el fiscalizador? ¿Dónde está el inspector? No vino. ¿Cómo que no vino? No vino. ¿Ahora qué hacemos con la señora? No, que se vaya a la casa. El juez, vaya, señor. Y no pasa. Te voy a decir una cosa, hermano, Dios no miente, su palabra se cumple, su palabra es verdad. Y cuando usted y yo la atesoramos, el Señor Jesucristo lo dice de esta manera, Mateo 7, mire cómo el Señor Jesucristo lo ilustra de una manera tan preciosa. La palabra de Dios es incomparable. Mateo capítulo 7, verso 24. Mateo 7, 24. Si en la casa están tomando notas, o si usted luego quiere tomar notas, o si quiere conmigo leerlo juntamente. Y esto debemos enseñarles a nuestros hijos, esto debemos enseñarles a nuestros nietos. Dice la palabra de Dios, instruye al niño en el Facebook. Instruye al niño, mi hermano, en los juegos electrónicos. Parece que alguien, yo no sé, no entiende, mi hermano. Instruye al niño en su camino. Lo que tú le enseñes, si le enseñas juegos electrónicos, mi hermano, se va a crecer infestado de juegos electrónicos. Pero si le enseñas la palabra de Dios, va a ser como un árbol plantado junto a corriente. Mire cómo dice, verso 24, capítulo 7, palabras de nuestro Señor Jesús. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. ¿Recuerda lo que le dije? Debemos amar la palabra de Dios, debemos atesorar la palabra de Dios, pero debemos ponerla en práctica. Aunque el mundo nos odie, aunque no sea popular. Mi hermano, cuando el Señor dice que ningún asesino entrará en el reino, quiere decir que ningún asesino entrará en el reino. Y el aborto es asesinato. Desde el año 73 que se aprobó el aborto, van más de 70 millones de bebés asesinados en este país. Una doctora abortista se jactaba en su red social. Esto es demoníaco, mi hermano. Que ella les cortaba las cuerdas vocales a los niños para que no griten cuando ella los desmiembra. ¿Qué locura estamos viviendo, mi hermano? ¿Qué mundo de tiniebla estamos viviendo? Y sabe que muchos hermanos dicen, yo mejor no digo nada. Yo mejor me callo. Porque cuando yo digo, mi hermano, que debemos tener cuidado como cristianos de no callar. Ha habido hermanos, escúcheme esto, ha habido hermanos, alguna vez que yo he puesto en las redes sociales, que por cierto, me caen mal las redes sociales. Alguna vez que he puesto, mi hermano, algún pensamiento de estos, ¿sabe quién me ha atacado? ¡Hermanos! ¡Hermanas! Me han dicho, pastor, ¿qué anda usted diciendo de esas cosas? A mí no me importa lo que me digan. Hermano, me voy a llamar a lo blanco, blanco, a lo negro, negro, porque la palabra de Dios así lo dice. No me importa, no me importa. Porque yo tengo que ser leal a la palabra, a mi rey. Y Dios es un Dios de vida. Él vino a traer vida, no a traer muerte. Por eso yo le digo, aunque el cristiano tiene que tener mucho cuidado en los temas políticos, Dios nos ha puesto para ser sal y luz de este mundo. Le voy a decir una cosa. Todas estas clínicas de abortos, Planned Parenthood, hay más de 600,000 clínicas de aborto en Estados Unidos, con los impuestos nuestros y con el apoyo de los gobiernos. Y aunque tenemos que tener cuidado en el tema político, sí tenemos que reflexionar a quién le doy mi voto. Porque mi voto apoya esta masacre demoníaca que está ocurriendo y que les están enseñando a nuestros niños en las escuelas. Tenemos que tener cuidado y tenemos que hablarlo, mi hermano. Y a mí me han dicho, pastor, pero se ve la gente de la iglesia. Pues mi hermano, lo voy a repetir porque ya lo he dicho y en la casa me están oyendo. Aunque les predique a las sillas, voy a predicar la verdad de la palabra de Dios. Porque a mí no me interesa ser popular con la gente. Me interesa que cuando llegue a la presencia del trono de mi Señor, Él me diga, bien hecho, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. Dios me libre de llegar ahí y por querer contentar a la gente, no predicarle la palabra de Dios. Que Dios me guarde y me libre, mi hermano. Yo le doy un consejo, siga la palabra de Dios. Mira lo que dice el Señor. Cualquiera que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente, prudente, sabio, inteligente, que edificó su casa sobre la roca. Su familia, su vida, sus finanzas van a estar en la roca cuando seguimos el consejo de la palabra de Dios. Tu familia, todo va a estar, mi hermano, en la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba, ¿por qué? Estaba porque estaba fundada en la roca, en la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis. Por eso, mi hermano, yo no negocio los principios de la palabra de Dios. Así se levante un ángel del cielo, mi hermano. O aún el apóstol Pablo se me asome, mi hermano, y me diga, Diego, aquí te muestro otra cosa de lo que dice la palabra. Yo le voy a decir, ¿sabes qué? En el nombre de Jesús no acepto eso. ¿Y sabe cuál es el peligro de hoy en día? Que ahora se han vuelto muchos teólogos, mi hermano. Y ahora con las redes sociales están de moda los teólogos del TikTok, teólogos del Facebook, mi hermano. Hermanos que se lanzan ahí a exponer cosas. Yo los oigo y digo, yo sé que tienen buena intención, no me tome a mal. Pero debemos ser cuidadosos, mis amados. Vamos a estar un día en la presencia de Dios y vamos a darle cuentas. Por eso yo no quiero mutilar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dice algo, yo lo acepto, mi hermano. Aunque se me asome un teólogo y me quiera decir que lo que he entendido no es lo que he entendido, porque ahí dice otra cosa, yo le digo, ¿sabes qué? No. Aunque un ángel del cielo, dice Pablo, Gálatas, capítulo 1, o uno de nosotros les anuncie otro evangelio, no lo recibas. El que oye mis palabras va a permanecer. Verso 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, dice, no, ¿sabes qué? Yo no las voy a hacer. Te compararé a un hombre insensato. Insensato quiere decir simple, ¿sí? De temerario. Una persona temeraria, mi hermano, se dice, no, yo voy a hacer las cosas a mi manera. Los hispanos somos muy buenos para hacer las cosas a nuestra manera. Temerarios, mi hermano. No, ¿se acuerda con el verso que empezamos? Les di mis consejos. Te los escribí, pero los menospreciaste. El Señor dice, ¿sabes qué? Ven, busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo te va a ser añadido. Uno dice, no, yo no puedo venir porque estoy trabajando común. Busca el reino de Dios, mi hermano, escúchame. El Señor dice, cuida el templo del Espíritu Santo, cuídalo, haz un poco de ejercicio, duerme bien, descansa, no te ataques de papas fritas. Ah, pues es que yo soy yo y a mí me aguantan. Pues te vas a morir. Sigue el consejo de Dios, vas a vivir más largo. Dice, mi hermano, es tan linda la palabra de Dios. Qué precioso todo lo que hagas. Pero el que no oye es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, estamos en el verso 27. Y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Personas, mi hermano, que desprecian la palabra de Dios, no le ponen atención. Y entonces luego se meten en cada situación, en cada problema y su ruina es muy grande. Por eso, mis hermanos, el problema de fondo del ser humano se llama pecado. Y esto ocurre por estar alejados de Dios y alejados de su palabra. La solución para el ser humano es volver a Dios a través de Cristo, porque por gracia somos salvos, y una vez que Cristo entra en nuestro corazón, Él es la luz, la verdad y la vida, y volvemos a su palabra, y su palabra empieza a transformar al individuo en primer lugar, y luego transforma todo lo que nos rodea. Porque, mi hermano, una familia, vamos a suponer una pareja, va a tener una vida bendecida si es que funda su relación en la palabra de Dios. Una familia va a ser una familia bendecida si es que funda su vida en la palabra de Dios. Hermano, una iglesia va a ser una iglesia bendecida si fundamos nuestros principios, nuestra fe, nuestra doctrina en la palabra de Dios. Una nación puede ser bendecida si es que funda sus principios en la palabra de Dios. Por otro lado, si nos distanciamos de la palabra de Dios, corremos un gran peligro. En segundo lugar, mis hermanos, la responsabilidad entonces de la iglesia, ya que hemos visto que la palabra de Dios es incomparable, la palabra de Dios es insustituible, la responsabilidad de nosotros como iglesia y la suya como parte de esta iglesia es compartir y vivir solamente la palabra de Dios. Nada más, eso le dice Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven predicador, era un joven hermano que servía a Dios. Y Pablo le dice en 2 de Timoteo, capítulo 4, mire, vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, y vamos a leer desde el verso 1. Nuestra responsabilidad es vivir, enseñar, amar, predicar y vivir la palabra de Dios. No solamente como pastores, los que estamos sirviendo a Dios en una posición, pero cada uno de nosotros, en su hogar, mi hermano, escúchame, su responsabilidad es la palabra de Dios. En el trabajo, en todo lugar. Verso 1, capítulo 4. Te encarezco, le escribe Pablo a Timoteo. Pero Pablo, ya entendimos, él escribe inspirado ¿por quién? O sea que esta no es una idea del Pablo, ¿verdad? El Paul. Es que Paul escribió. No. Esto no es del Paul, ni del Moisés, ni del juez. Ya entendemos que esto es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces le dice, mira, te encarezco, hijo mío, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le encarece? Verso 2. Que prediques la palabra. Nada más. La palabra. Que instes. Instar quiere decir animar, motivar, desafiar. Que instes a tiempo y fuera. O sea, todo el tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. Redarguir quiere decir, cuando uno esté mal, llamarlo y decirle, oye, mi hermano, mire, ahí está la palabra de Dios, compóngase. No porque yo lo digo, sino porque la palabra de Dios dice. Algo que en estos años yo he podido darle gracias a Dios es que he conocido muchas familias. Y como no conocíamos de Cristo, como muchos no conocían de Cristo, vivían la vida sin Cristo un poco a la aventura, ¿verdad? Como un rompecabezas mal armado. ¿Has visto los rompecabezas cuando se los arma mal? Así son las vidas de las personas. Y entonces yo he conocido familias así, mi hermano, y yo les, desde luego, mi misión como pastor es ayudarlos, ¿verdad? En esta misión yo les pregunto, mi hermano, y cuénteme, ¿qué es de usted? Y ya los veo que tienen hijos, y porque así los conozco. Y más de uno noto que no están haciendo las cosas como se debe. ¿Y cómo se debe? Pues hacer las cosas, cásense, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que cumplamos con las leyes terrenales. Antes de irse a vivir juntos, dice, cásate con deja a tu padre y a tu madre, únete a tu esposa, hay leyes, ¿verdad? No vivimos en el viejo este. Pero entonces más de uno me ha salido y dice, pastor, no, yo no soy casado. ¿Por qué no te has casado? Dices, que no sabía. Y bueno, y ahora que ya sabes, ¿qué vas a hacer? ¿La amas siempre? No, sí, yo la amo, me caso, cásate. Y le hacemos la fiesta, ¿verdad? Hemos tenido varias lindas celebraciones aquí. Pero también me ha pasado a algunos otros que me han dicho, no, pastor, yo necesito firmar un papel para demostrarle mi amor. Y la convenció ella de lo mismo. Entonces, ya me ha pasado, mi hermano, que lo llamo y le digo, a ver, oye, dígame la verdad, mi hermano, cuéntame. Dice, pastor, la verdad es que yo tenía un compromiso y ahí empieza a salir la cosa. Tenía un compromiso allá en mi país. ¿Cómo que tenías un compromiso? Sí, dice, allá tengo como mi familia. Ay, mi hermano. Entonces le digo a mi hermano, mire, usted no conocía de Cristo. Y ahora conoce de Cristo. Enderece la vida. Llame a esa señora. Divórciese. Sepárese. Únase con esta. Ya tiene hijos con esta. O déjela esta y regrese. Haga algo. ¿Sabe qué hacen? Se van de la iglesia. Se van de la iglesia a buscar una iglesia donde no les digan nada. Y hayan una iglesia donde el pastor le dice, ¿sabes qué? No problem. God is good and God is love. Y la gracia de Dios te entiende. Vamos a seguir porque estamos en la dispensación de la gracia, ya no pasa nada. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Será que es así? ¿No es cierto, no? Pero se van. Y entonces a veces me preguntan, dice, pastor, ¿y tal familia? Claro, yo no voy a decir, hay una ética pastoral, ¿verdad? Yo no voy a decir nada. Es un asunto entre Dios y la persona, pero mi misión es esa. Y como lo he dicho antes y lo voy a repetir una vez más, yo prefiero que nos divida una verdad que nos une una mentira. Porque la verdad de la palabra de Dios no la puedo negociar, no la puedo negociar. Yo los animo, los desafío con amor, los motivo, es más, les digo, hasta la fiesta le hacemos, aquí hacemos la cooperacha y entre todos ponemos la comida, los animamos, ¿verdad? Y claro, cada caso es particular, hay que analizarlo, no es tan así, ya divórciate, no. Hay que analizarlo, pero siempre hay soluciones, hay que buscar soluciones, ¿sí me está entendiendo? Pero volviendo a esto, mis hermanos, entonces la palabra de Dios no la podemos negociar, nuestra responsabilidad. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Verso 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán la verdad de la verdad del oído y se volverán fábulas. Es lo que le acabo de contar. Entonces, van bajo su propia concupiscencia, no quieren la palabra de Dios, porque la palabra de Dios los desafía, los confronta, quieren seguir con sus concupiscencias y se van tras de fábulas. Hay otros, mi hermano, que empiezan a inventar, Dios me habló, Dios me dijo. Hay unos que dicen, tengo línea directa con Dios. Especialmente estos apóstoles que han asomado ahora dicen, tengo línea directa con Dios. Y usted para hablar con Dios tiene que entrar, yo tengo el número directo de él. Yo pensé que la línea directa era Cristo. Dice Hebreos, ¿verdad? Un camino nuevo, vivo, que es Cristo, que lo abrió a través de la sangre preciosa del Cordero. No, ahora hay un montón que dicen ellos, línea directa con Dios, porque son los ungidos, los iluminados. Y que para que los simples hermanos puedan hablar con Dios, tienen que venir bajo el manto de la cobertura apostólica. Fábulas de gente abusiva que aprovecha la ignorancia de la gente para manipularlos y hacer negocio de ellos. Conoceréis la verdad te va a hacer libre. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Mis amados, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a continuar la próxima semana. También la palabra de Dios nos habla de que el ser humano tiene un problema que se llama pecado y nos revela de que Dios nos dio la solución. La solución se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, mi hermano, es Dios encarnado. Dios se hizo hombre para habitar en medio de nosotros y Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿A quiénes? A todo aquel que en Él cree y pone en Él su fe y sigue sus enseñanzas. Dice Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez que nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús, si alguien nos está viendo ahí a través del internet o si escucha este mensaje y no le ha entregado su corazón a Cristo, necesitamos entregarle nuestro corazón a Cristo. Pero luego que le entregamos nuestro corazón a Cristo, empieza una aventura, una vida nueva. Y tenemos que ir a la palabra de Dios para que nos guíe en ese camino nuevo. Vamos a orar, póngase de pie por favor, mi hermano. Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde. Porque tú, Señor, has hecho posible lo que para nosotros era imposible. Señor, este mundo agoniza, este mundo está, como dice tu palabra, con dolores de parto, en tinieblas, Señor, esperando, Señor, que los hijos de Dios muestren al mundo la gloria de Cristo, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Jesús